Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
A España no le conviene una coalición de izquierdas, según Rajoy.
Podemos dispuesto a ganar en las próximas elecciones de España.
Ciudadanos rechazan la propuesta de pacto de Rajoy y descartan pactos con el Partido Popular y el PSOE.
Corte Internacional de Justicia falla a favor de Costa Rica en diferendo con Nicaragua.
Argentina pone fin al cepo cambiario.
Nicolás Maduro llama a articular Plan Productivo Nacional contra la guerra económica.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El presidente del gobierno y candidato del Partido Popular a la reelección, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que a España no le conviene una coalición de izquierdas entre PSOE, Podemos y puede que algunos otros acompañantes. A su entender, hay que seguir por el buen camino después de que un ejecutivo popular haya levantado al país de la ruina que heredó.
Lo que el Partido Popular pretende hacer en los próximos años y lo que le ofrece a los españoles es un gobierno que se ocupe del empleo, que se ocupe de los problemas reales de los españoles, de sus pensiones, de los grandes servicios públicos fundamentales, que defienda la unidad de España y que defienda los intereses de España en Europa, como hemos hecho a lo largo de estos últimos 4 años. Lo que hay enfrente es una coalición de izquierdas, una coalición del PSOE y de Podemos, y no sabremos si con algunos otros acompañantes. Sinceramente, creo que eso no es lo que le conviene a España. España ha fijado un camino, una senda. Vamos por el buen camino. Aún queda, sin embargo, mucho por hacer, pero creo que lo que hemos hecho en estos 4 años, sobre todo levantar la ruina que heredamos, es algo que nos permite pedir orgullosamente, pero humilde y modestamente, nuestro voto, su voto al conjunto de los españoles. Muchísimas gracias.
Así se ha pronunciado en un acto del Partido Popular junto al puente romano de Cangas de Onís, Asturias, acompañado por la presidenta del Partido Popular Regional, Mercedes Fernández. Previamente ha visitado el ayuntamiento y al término de su discurso se ha dirigido a la residencia de ancianos Hogar Beseña González.
A 4 días de las elecciones generales, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que su partido lo que ofrece a los españoles es un gobierno que se ocupe del empleo y de los problemas reales de la gente, que defienda la unidad de España y también los intereses en Europa, como ha hecho en esta legislatura.
La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha indicado sobre el desarrollo de la campaña electoral que a Podemos no le dan bien campañas porque explican directamente a la ciudadanía el programa que presenta y ha abogado especialmente por un cambio en la normativa laboral, apuntando que no se entiende que haya un 40% más de millonarios en este país y que haya desigualdades cada vez más abismales, resultado de reformas laborales que permiten ningunear a los trabajadores.
Bueno, podemos continuar explicando el programa. Yo creo que se nos da bien cuanto más larga la campaña, mejor se nos da normalmente, ¿no? Explicar cuerpo a cuerpo con la ciudadanía el programa que presentamos y porque entendemos que puede ser una solución a esta situación. Entre otras cosas, cambiar la normativa laboral. Nosotros no entendemos que haya un 40% más de millonarios en este país, que haya una desigualdad de cada vez más abismales. Y creemos que es el resultado de, entre otras cosas, las leyes laborales, las reformas laborales que permiten ningunear a los trabajadores, ¿no? Frente a eso, presentar medidas como otra vez abaratar el despido, como están proponiendo algunos, ¿no? Tanto el PP como Ciudadanos, o reducir la presión fiscal sobre los más ricos, entendemos que redunda más todavía en tener un país más desigual y, por tanto, menos democrático, ¿no?
En ese sentido, Teresa Rodríguez ha señalado que la ciudadanía ha reaccionado en sentido positivo, por lo que Podemos se presenta a estas elecciones a ganar.
Yo creo que es muy difícil hacer encuestas en estos tiempos. Lo hemos dicho siempre, además, cuando teníamos mejores resultados y peores. Afortunadamente se ha abierto una brecha de incertidumbre, ¿no? Incertidumbre en el sentido democrático y positivo del término. Por primera vez no se sabe lo que va a pasar antes de unas elecciones, ¿no? Y eso yo creo que abre muchas posibilidades, ¿no? La ciudadanía ha reaccionado en el sentido positivo, ¿no? No la ha dado por votar a la extrema derecha o por tener un giro hacia la interna, sino a multiplicar la democracia, ¿no? Claro, nosotros nos presentamos para ganar, la finalidad de la convocatoria. A ganar, a por todas.
Albert Rivera ha rechazado la propuesta de un acuerdo de gobierno que ha lanzado Mariano Rajoy. Este martes, Rajoy, sin citar a Ciudadanos, se mostró partidario de un acto de gobernabilidad para la próxima legislatura y no solo de pactos puntuales.
Rivera se ha mostrado este miércoles en contra de firmar pactos de investidura y de gobierno tanto con el PP como con el PSOE. El líder de la formación emergente, que ha asegurado en numerosas ocasiones que no entrará en un gobierno que no presida, ha reiterado su intención de no apoyar la investidura de los candidatos del PP y del PSOE, su decisión de tampoco firmar pactos de gobierno y su voluntad de luchar hasta el 20D porque Ciudadanos llegue hasta la Moncloa.
Si todo lo que hemos hecho hasta ahora, si todo lo que se ha movido este país en los últimos 4 años, si haber puesto en marcha un proyecto de la sociedad civil como Ciudadanos no sirve para cambiar España, desde luego habemos perdido una oportunidad por el camino. Así que este 20 de diciembre es una primera oportunidad de cambiar nuestro país, una primera oportunidad de decirle al PSOE y al PP, tenéis que iros a la oposición y va a gobernar un nuevo gobierno. Así que a todos esos que hacen cábalas con pactos y no pactos, un mensaje claro. No queremos que sigan los mismos. No queremos que España siga tratando a los ciudadanos como se la ha tratado en esta última legislatura. No queremos que España siga pensando que la política es algo que no sirve para nada. Queremos cambiar el gobierno de España. Queremos gobernar España y no creemos que ni el PSOE, ni el PP, ni Sánchez, ni Rajoy representen ese cambio. Son más de lo mismo, quieren que todo siga igual, quieren aferrarse al poder de cualquier manera y desde luego nunca lo van a hacer con nuestro apoyo.
Aunque sus mayores críticas han sido hacia el bipartidismo, Albert Rivera también ha cargado contra Podemos y los independentistas que tienen en sus filas, con los que asegura que tampoco podría pactar.
Aquellos que piensan que si gobierna un frente de Podemos, PSOE y separatistas van a conseguir romper España, que sepan que si gana Ciudadanos nunca lo van a conseguir.
En contraposición con su negativa a pactar con PP y PSOE y tampoco con Podemos, Albert Rivera ha abogado por la unión y contra la separación y por el consenso. Unión, igualdad, libertades y solidaridad ha marcado como sus 4 valores fundamentales. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, falló a favor de Costa Rica en el litigio fronterizo que esta nación enfrentaba con Nicaragua por daños irreversibles ocasionados por la construcción de una carretera paralela al río San Juan.
Encuentra que Costa Rica tiene soberanía sobre el territorio en disputa, como lo define la Corte en párrafos 69 y 70 del presente fallo.
La Corte Internacional de Justicia emitió un solo fallo por una demanda interpuesta por Costa Rica en 2010 sobre una supuesta invasión militar y daños ambientales a un humedal protegido por convenios internacionales y otra de Nicaragua de 2011 por supuestos daños ambientales al nicaragüense río San Juan durante la construcción de un camino por parte de su vecino. El jurado determinó que la soberanía sobre la isla Portillo, también conocida como Isla Calero, le pertenece a Costa Rica.
Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica, se congratuló de la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia.
He de señalar también la contundencia del fallo de la Corte. Las principales tesis de Costa Rica han sido acogidas por unanimidad y por el fondo. Y allí donde se han hecho señalamientos respecto a que el país ha quedado en deuda, han sido de orden procedimental.
Esta sentencia da la razón al país denunciante en cuanto a la acusación de que Managua invadió su territorio durante el año 2010 y abrió un caño en la zona de la isla Calero.
Con relación a esto, la Corte Internacional de Justicia señaló que no existen pruebas de que ese canal existiera desde antes de 2010, tal y como lo había asegurado Nicaragua en la presentación de sus argumentos.
Asimismo, se establece que el país denunciado debe indemnizar al demandante por los daños causados tras estas actividades ilícitas. Sin embargo, los gastos de honorarios y asesoría legal les corresponde a cada nación. Si no se logra acuerdo entre Costa Rica y Nicaragua sobre pagos a nuestro país, la Corte Internacional demandará a Nicaragua.
Respecto a la teoría de que se tratase de una invasión militar, la Corte informó que no se estudiaría esa posibilidad debido a que ya quedó demostrado que hubo una violación de soberanía.
En cuanto a la denuncia presentada por la parte nicaragüense por daños ambientales a causa del dragado del río San Juan para la construcción de una trocha fronteriza por Costa Rica, la Corte Internacional de Justicia desmontó esta teoría.
En la lectura del fallo, el juez Ronnie Abraham del tribunal indicó que no hay nada que demuestre que las operaciones en esa zona tuvieron efectos ambientales, por lo que no se hace necesario un nuevo análisis ambiental.
El nuevo gobierno de Argentina ha cancelado las restricciones cambiarias que han regido desde 2011. La iniciativa pretende llegar a la unificación del mercado cambiario y conllevaría la devaluación del peso.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Argentina ha anunciado el levantamiento del cepo cambiario que ha regido desde fines de 2011. La medida estará vigente desde mañana y solo entonces se conocerá el precio de dólar.
Durante la conferencia, el ministro de Hacienda argentino, Alfonso Prat Gay, ha anunciado que desde ahora habrá un tipo de cambio único y que desaparecen las normas de la AFIP, que traían tipos de cambio múltiples. Además, explicó que el gobierno argentino buscaría ayuda de bancos internacionales para implementar esta medida.
Entre nosotros decíamos que necesitábamos un ingreso adicional de 10.000 millones de dólares para tener la confianza de que podíamos efectivamente levantar las restricciones cambiarias. Estamos trabajando, como ustedes saben, porque ha trascendido en distintos medios periodísticos, en varias vías de financiamiento al mismo tiempo. Estamos hablando con bancos extranjeros, estamos hablando con las cerealeras, hemos llegado a acuerdos en muchos casos, estamos hablando con empresarios argentinos más allá de las cerealeras que están dispuestos a adelantar algunos fondos que tenían planeados para la inversión.
Dicha decisión del gobierno de Mauricio Macri tiene el objetivo de llegar a la unificación del mercado de cambios, y la idea es ubicar el precio del dólar en una cifra alta para evitar posibles nuevas devaluaciones a corto plazo. No obstante, algunos economistas advierten que esta liberación del tipo de cambio puede traer como consecuencia inflación y un aumento de los precios.
Según medios locales, la iniciativa implicaría la devaluación del peso a una escala que aún se desconoce. De momento, se estima que el valor del dólar alcanzará alrededor de 15 pesos argentinos contra los actuales 9,70. El gobierno también tiene previsto intervenir si el dólar llega a cotizarse por encima de los 16 pesos.
Respecto al levantamiento del cepo cambiario en Argentina, el economista Julio Gambina sostiene que la devaluación que esta conllevaría beneficiará a los grandes exportadores, que son la minoría de la población y, obviamente, por vía precios, afectará a la mayoría, especialmente a trabajadores y jubilados.
El ministro de Hacienda señaló que la devaluación es posible porque van a ingresar en las próximas semanas entre 10.000 y 15.000 millones de dólares de deuda pública.
Recordemos que el gobierno de Cristina Fernández impuso a finales de 2011 restricciones para el acceso al mercado formal de divisas, lo que desembocó en un dólar paralelo que cotizaba muy por encima del valor oficial, cuya diferencia con el oficial alcanzó el 100% en 2013.
La semana pasada, Prat Gay había anunciado que las restricciones cambiarias serían levantadas rápido y de forma prolija, tal como lo prometió Macri, aunque dijo que deben estar dadas ciertas condiciones para poner fin al cepo.
En diversas entrevistas publicadas por la prensa local, Prat Gay dijo que unificar el mercado de cambios es la primera señal para que la economía se empiece a normalizar.
Los consejos presidenciales de campesinos, pescadores y obreros de Venezuela manifestaron este miércoles su compromiso de impulsar el sector productivo del país en respuesta al llamado que hizo al respecto el presidente Nicolás Maduro.
¿Dónde tiene el capitalismo más influencia hoy por hoy en la economía y en la guerra económica? En la distribución, comercialización y fijación de precios. Y la clase obrera ¿Quiénes son los que trabajan en la distribución? ¿Quién produce? ¿Quién trabaja en los comercios? ¿Y por qué nosotros no nos planteamos con mucha contundencia ir a un proceso radical para sanear la economía?
Según el mandatario venezolano, es necesario articular un plan productivo nacional para así desarrollar a Venezuela como potencia.
Les pido, es más, no solo les pido, les exijo que los dos consejos, el obrero y el campesino, se reúnan y me presenten un plan serio, científico, concreto para la revolución económica productiva por rubro, sector, región, estado por estado.
El mandatario indicó que dicho objetivo se debe perfilar por rubros, sector, región y estado, e instó a realizar un arqueo de profesionales en áreas como la comunicación, economía e ingeniería, entre otras, que constituya un banco de capacidades preparado para todos los escenarios.
Finalmente, el jefe de Estado invitó al pueblo de Venezuela a prepararse para un gran renacimiento progresivo y expansivo de la Revolución Bolivariana, que afiance el desarrollo económico como prueba de la vialidad del socialismo del siglo XXI.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.